Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeras, compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. Les saludo en esta tarde de viernes. Gracias, es viernes, ¿no? Ya viernes. Para algunos quincena, ¿no? Para algunos se adelantan, pero es viernes. Así es que bueno, viernes 27 de junio del 25. Me da gusto saludarle en nombre de Ariel Ruiz en la información. En la operación técnica, Daniel Gutiérrez, Aid Becerra. En la operación streaming, Yasmín González. Coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. Visuales, Sebastián García. Edición, Luis Argote. Dirección y producción general, Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda por mi conducto y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, habló sobre la intervención de los tres institutos financieros señalados por el Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero. Le tengo un adelanto de los detalles con Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que la intervención temporal a Cibanco, Intercam y Vector busca garantizar la estabilidad del sistema financiero tras las sanciones de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. La medida responde a problemas en sus líneas de financiamiento. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy se abordó el tema de las deudas en impuestos por parte de Grupo Salinas y los procesos jurídicos, entre otros temas que le comparte Ariel Ruiz. Ariel, adelante.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el gobierno acusó a Grupo Salinas de deber 74 mil millones de pesos en impuestos y de evadirlos desde hace 16 años con ayuda de amparos y jueces. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el conflicto es político por vínculos del grupo con ministros. También criticó al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por anular candidaturas ganadoras tras las elecciones. Además, anunció la reapertura del Parque Bicentenario con un modelo de gestión compartida. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. El Senado aprobó la Ley General de la Guardia Nacional, que amplía las capacidades operativas de este cuerpo militarizado. Jan Carrillo, te escucho.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que las comisiones del Senado aprobaron la nueva ley de la Guardia Nacional, que amplía sus facultades y formaliza su carácter militar. Ahora podrá intervenir comunicaciones, operar en delitos locales y federales y fijar plazos a gobiernos para mejorar sus policías. La Guardia se convierte así en el brazo policial del ejército. Los detalles en unos minutos.
Y el gobierno del Estado de México entregó prótesis a personas con discapacidad en la entidad. Antonio Soriano, con los detalles. Adelante, Antonio.
Gracias, Enrique. Te adelanto que con más de 14 millones de pesos, el gobierno del Estado de México entregó prótesis, órtesis y sillas de ruedas a personas con discapacidad de 34 municipios. La directora del DIFEM, Karina Labastida, encabezó la entrega en el CRI. La medida busca mejorar la calidad de vida e inclusión de los beneficiarios. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Enlace Internacional. Bueno, hay una cantidad de temas, oiga, qué barbaridad. De veras, muchos, muchos temas. Primero, pues, lo que están sacando ahí en el terreno parlamentario, muchas leyes en muy poco tiempo. Yo me pregunto, de veras, sin el menor ánimo de crítica. ¿Les da tiempo a los legisladores de leer los proyectos de ley? ¿De veras les dará? Unos proyectos luego de 300 páginas, por ejemplo. Yo digo, pues, o tienen mucha capacidad de síntesis, o leen muy rápido, o tienen un sistema de comprensión muy rápido, porque de plano, pues una barbaridad de información, y procesarla tan rápido y acudir al debate parlamentario con otras fuerzas políticas, pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Entonces, siempre se pregunta uno, ¿cómo le habrán hecho, no? Las presentaron en la noche, a las 10, 12 de la noche, y en la mañana ya la están votando. Ándale, pues, ¿no? Uno, pues porque no es desconfiado, porque si fuera uno desconfiado, diría uno, ay, ¿de veras se la habrán aprendido? En fin, ese es uno de los temas que está ahí pendiente, ¿no? Que está ahí gravitando. El otro, pues, es esta intervención temporal en los bancos mexicanos. Se habla de que pues intervenieron para garantizar la estabilidad financiera o para el tema, supongo yo, que de garantizar a los ahorradores su dinero, ¿no? También. Poco como se hizo en el Fobaproa, ¿no? En aquellos tiempos del Fobaproa, pues el argumento era garantizar los ahorros, ¿no? De los usuarios de la banca. Bueno, habrá que ver, porque los motivos son distintos, hay que decirlo, pero habrá que ver qué hay en el fondo de esta intervención, ¿no? Bueno, están intervenidos para garantizar estabilidad financiera, sí, pero a ver, ¿por qué los intervinieron, no? O sea, entiendo que lo hagan para tal. Ahora, ¿qué tanta razón hay en estos datos de que, pues, se usaba para lavar dinero, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que, pues, las autoridades de allá y de acá le dieran una explicación a los mexicanos, ¿no? A ver, ¿por qué se llevó a cabo esta intervención y por qué se señalaron a estas instituciones financieras? Sí, bueno, vamos con Julieta Mendoza, que le tiene usted información sobre este tema. Adelante, Julieta.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a la audiencia. Te informo que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que la intervención temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Asibanco, Intercam y Vector, fue para garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario, luego de que el Departamento del Tesoro los sancionara al acusarlos de lavado de dinero para el narcotráfico. Detalló que la medida se tomó al cierre de la jornada del miércoles, luego de detectar problemas en las líneas de financiamiento de estas instituciones. Así lo dijo.
Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones.
La intervención busca asegurar la confianza en el sistema bancario mientras se resuelve la situación de las instituciones involucradas. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta. El Senado da luz verde a la nueva ley de la Guardia Nacional. Pues esta iniciativa, esta discusión que generó mucha polémica, muchas reacciones. Vamos con Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que en una sesión discreta, sin transmisión en vivo ni aviso público en la Gaceta, comisiones del Senado aprobaron la Ley General de la Guardia Nacional que otorgará facultades ampliadas para este cuerpo militarizado. Con 14 votos a favor y 6 en contra, se autorizó que la Guardia Nacional pueda fijar plazos a los gobiernos estatales y municipales para fortalecer sus policías locales y brindar apoyo en seguridad pública. Entre las nuevas atribuciones destaca la intervención de comunicaciones telefónicas en investigaciones de delitos federales como secuestro, extorsión corrupción y crimen organizado. Además, establece que la Guardia Nacional será el brazo policial del ejército con fuero militar operando en todo el país, tanto en delitos locales como federales. Este cuerpo policial estará bajo control del Senado, al que deberá rendir un informe anual detallado sus operaciones en el territorio nacional. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias, y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que le tiene información de lo más destacado que traen hoy los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 27 de junio del 2025. Ponen en marcha los 15 polos de desarrollo económico. Y fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien propuso cero trámites en los polos de bienestar y firmó la carta de intención con los 14 gobernadores. En más información, el Instituto Nacional Electoral baja a 24 candidatos a magistrados por incumplir requisitos de calificaciones. El INE realizó las verificaciones de requisitos que correspondía a los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión y al Senado de la República. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Anuncian polo de bienestar para Oriente del Edomex. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, participó en la mañanera del pueblo, donde el gobierno federal anunció los 14 polos del bienestar para el país. Esta iniciativa beneficiará a Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma acuerdo comercial ahora con China.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues decía yo a usted que hay una gran cantidad de temas sobre la mesa para el análisis, y uno de ellos, sin duda alguna, es el de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, y la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia, la que han llamado Ley Espía. Bueno, voy a tener a un gran profesional de la seguridad pública y seguridad nacional, que es el doctor Javier Oliva, uno de los más importantes analistas y expertos en este tema más adelante, así es que no sea parte de esta frecuencia. Vamos a un corte. Le recuerdo la pregunta del día: ¿podría la banca mexicana enfrentar repercusiones por las recientes acusaciones de presunto lavado de dinero ligados al crimen organizado? Es una pregunta y yo le pido su opinión. 729-306-9031, 729-306-9031. Hágame llegar su opinión, que mucho apreciamos. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Le recuerdo que esta es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional, y nos vamos con Ariel Ruiz, que le informa a usted de qué sucedió en la mañanera del pueblo, en la que se habló de grupo Salinas, del Parque Bicentenario y del INE. A ver, ¿en qué términos se habló de estos temas, Ariel?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Este es el reporte de la mañanera. El gobierno de México denunció que Grupo Salinas adeuda 74 mil millones de pesos en impuestos y ha evitado pagarlos mediante amparos desde hace 16 años. Durante la conferencia matutina, la procuradora fiscal Grisel Galeano señaló que los procesos ilegales se han visto interrumpidos. Así lo declaró.
En la corte han interpuesto 7 impedimentos y 7 recusaciones. Las 7 recusaciones son procedimientos dentro de este último amparo, alegando que los ministros tienen intereses personales en contra del grupo y que no son capaces o no serán objetivos para poderles resolver lo que no ha podido ser resuelto a su favor porque no les corresponde. Llevamos 16 años de incumplimiento.
En otro tema, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, de ICASA, anunció que el Parque Bicentenario reabrirá el próximo martes bajo un esquema de operación compartida entre el gobierno federal, el de la Ciudad de México y la iniciativa privada. Es la voz de la titular de la Secretaría de Cultura.
Esto va a permitir no solo la sostenibilidad del parque, su mantenimiento, sino que vamos a fortalecer la infraestructura para ofrecer instalaciones seguras para el público, para los promotores. Por lo tanto, va a haber oferta mixta, muchas actividades gratuitas, también privadas, pero siempre con una visión social accesible, por supuesto.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial por invalidar 46 candidaturas ganadoras del proceso judicial después de las elecciones y no antes. Señaló que ya habían advertido sobre irregularidades y que las autoridades electorales debieron revisar previamente las listas. Es la voz de la presidenta.
Dije, sería bueno que el INE revisara previo a la elección o el tribunal, si es que había algún problema con alguno de los candidatos y candidatas. Tomaron la decisión de hacerlo después, yo creo que deberían de haberlo hecho antes, ¿verdad? De la votación.
Hasta aquí el reporte de la mañanera, Enrique, regreso contigo.
Gracias por tu reporte y estas notas que son, pues, de terror, ¿no? Encontraron 34 restos humanos en una fosa clandestina en Zapopan, allá en Jalisco, ¿sí? Y Viridiana Ruiz le platica. A ver, Viridiana, ¿quién la encontró? ¿Cómo estuvo este asunto? Adelante.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que autoridades de Jalisco hallaron los restos de 34 personas en una fosa clandestina descubierta en febrero en una zona habitacional en construcción del municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recuperó más de 160 bolsas con restos humanos. La fiscalía continúa la búsqueda con apoyo de perros especializados y maquinaria como georadores. El hallazgo fue notificado por una empresa que realizaba excavaciones en el predio sobre camino de las agujas. Hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas. Jalisco suma 15.683 casos de desaparición al 31 de mayo, cifra que la fiscalía relaciona con la práctica de grupos criminales que entierran o incineran clandestinamente a sus víctimas. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte y nos vamos con más, porque mire, enfrentamiento en penal de Aguaruto dejó un muerto y 3 heridos y 9 armas decomisadas, ¿sí? A ver, Claudia Maya, te saludo, platícanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que un nuevo enfrentamiento armado en el penal de Aguaruto, en Culiacán, dejó como saldo la muerte de un interno identificado como Pedro Adán N., de 33 años y 3 más lesionados, Ernesto Alonso N., Jonathan Isaac N. y Raimundo N., quienes fueron trasladados a un hospital. La riña ocurrida la tarde del jueves obligó a cerrar la carretera Culiacán-Abolato mientras elementos del Ejército y Guardia Nacional reforzaban la seguridad en la zona. Durante una revisión posterior en los módulos del reclusorio, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional localizaron ocultas 9 armas de fuego y 21 cargadores abastecidos, lo que llevó a la apertura de una investigación judicial. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que fue necesario intervenir para sofocar el enfrentamiento y retomar el control del penal, considerado uno de los más inseguros del país y con más severos problemas de autogobierno. Este hecho se suma a una serie de incidentes recientes en el penal, donde han ocurrido al menos 5 cateos tras un choque previo registrado el 22 de mayo. Entre los hallazgos más alarmantes destaca un túnel de 15 metros, armamento, droga, dinero en efectivo y un sistema de internet satelital. El 11 de junio, el gobierno estatal reveló al director del sistema penitenciario en un intento por recuperar el control de los centros de reclusión en Sinaloa, donde suman al menos 20 inspecciones con resultados similares, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. El Instituto Nacional Electoral canceló 46 candidaturas ganadoras para magistrados de circuito y jueces que no cumplieron con el promedio mínimo requerido en la Constitución. 8 en la legislatura y 9 en materias de especialidad, ¿sí? De estas, 45 fueron revocadas por incumplimiento académico y una más, la de Héctor Ulises, porque está en prisión preventiva. La consejera Carla Humphrey informó que aún se espera información oficial de la Fiscalía de Veracruz sobre este caso. Mire, yo, a ver, me esperaría con este caso de habría que ver por qué está ahí, ¿no? En prisión preventiva. Bueno, ay. Pero de los demás, me parece hasta. A ver, tienes 7 de promedio y te vas a apuntar para juez. Hombre, pues si se trata de que tengamos jueces de 10, no de 7. ¿Sí? Es como, mire, si se va a operar, ¿no? Y entonces le dicen, mire, este doctor es de 10, ¿sí? Y tenemos uno de 7, usted diga, no, pues con el de 10, ¿no? Si se puede, ¿no? Entonces, a ver, perdón, no queremos jueces de 7, no queremos, queremos jueces de 10, ¿sí? Y me parece que bastante laxo fue requisitos. 13 cartas de recomendación, 8 de promedio. Ah, perdón, ¿no? O sea, tus vecinos, ay, como sacaban la carrera y ya. No, ya va. Para magistrado. Pues perdón, pero no. Bueno, a mí me parecía que eran requisitos muy laxos para quien va a decidir en algún momento, fíjese, sobre que una persona se quede en libertad o se vaya a prisión. Sobre qué pasa con una familia, con los hijos de una familia, de un matrimonio que está divorciando, con un asunto de herencia, con un tema de financiero. No, perdón. No, y todavía que hay alguien que sacó 7 en la carrera y que quiera. Cada quien. La pregunta del día, ¿podría la banca mexicana enfrentar repercusiones por las recientes acusaciones de presunto lavado de dinero ligados al crimen organizado? 729-306-9031 en nuestro teléfono. Márquenos, mándeme una nota de voz, ¿sí? Un mensaje de voz. Dígame dónde lo hace, que se lo voy a agradecer mucho. Y participe en nuestra pregunta del día. Regresamos después de un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos a la segunda emisión de Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional, con un saludo muy cordial a quien nos escucha allá en de las fronteras, en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas, y en Las Vegas, Nevada. Así es que un saludo con todo cariño para ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos en este esfuerzo informativo de todos los días. Y allá en Las Vegas, a través de 98.1 de frecuencia modulada, abrazo muy fraterno y cordial a todos los paisanos, a los hispanoparlantes y a los que no sean hispanoparlantes, pero que también escuchen la estación, abrazos cordiales. Bueno, vámonos, porque mire, en el Estado de México se entregan prótesis, órtesis y sillas de ruedas a personas con discapacidad. Y de esto le da cuenta Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que con una inversión superior a 14 millones de pesos, el gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entregó prótesis, órtesis y sillas de ruedas a personas con discapacidad de 34 municipios. El objetivo es mejorar su calidad de vida, movilidad e inclusión mediante apoyos personalizados que atiendan sus necesidades específicas. En un evento realizado en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, la directora del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, entregó estos apoyos a 88 personas beneficiarias y destacó que esta acción es parte del compromiso de la mandataria estatal por impulsar las políticas sociales con un enfoque humano y transformador que atienda directamente a la población vulnerable. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y nos vamos ahora, porque mire, déjame con esta información. La próxima marcha del Orgullo Gay LGBTIQ+, 2025, que será en la capital del país, va a contar con operativos de seguridad y también, en paralelo con la marcha, festejos culturales. A ver, Daniel Pérez, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. La Marcha del Orgullo LGBTIQ, en su edición 47, se realizará este sábado 28 de junio en la Ciudad de México, con un despliegue de 260 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados por patrullas, motociclistas, grúas, paramédicos del ERUM y un helicóptero Cóndor para salvaguardar a los asistentes. El recorrido comenzará entre las 11 y 12 horas en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo Capitalino, pasando por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. Las autoridades recomiendan evitar la zona y usar vías alternas como Circuito Interior, Eje 1 Norte o Avenida Chapultepec. La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que no se aumentará la seguridad, sino que se mantendrá el dispositivo utilizado en años anteriores. Además, anunció el retiro de las vallas del Ángel de la Independencia, símbolo del orgullo LGBTQ+, para que el espacio esté libre y accesible. El evento, más allá de ser una celebración, sigue siendo una manifestación política en una ciudad donde se comete uno de cada seis crímenes de odio hacia esta comunidad, por lo que se hace un llamado a la reflexión y al respeto. Entre los artistas confirmados que participarán destacan Gala Montes, Pablo Ruiz, Flor Amargo, Guapayazos y La Venenito, quienes se presentarán en diversos puntos del recorrido. También habrá carros alegóricos, expresiones artísticas y mensajes de inclusión. Se recomienda a los asistentes llevar ropa cómoda, hidratación, protección solar y cuidar sus pertenencias, así como evitar el consumo del alcohol y sustancias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantendrá informada a la población a través de sus redes sociales. Hasta aquí la información.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. 2:30. Momento de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que la intervención temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Cibanco, Intercam y Vector fue para garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario luego de que el Departamento del Tesoro lo sancionara al acusarlos de lavado de dinero para el narcotráfico. En una sesión discreta, sin transmisión en vivo ni aviso público en la Gaceta, comisiones del Senado aprobaron la Ley General de la Guardia Nacional, que otorgará facultades ampliadas a este cuerpo militarizado. Con 14 votos a favor, 6 en contra, se autorizó que la Guardia Nacional pueda fijar plazos a los gobiernos estatales y municipales para fortalecer sus policías locales y brindar apoyo en seguridad pública. Un nuevo enfrentamiento armado en el penal de Aguaruto, en Culiacán, deja como saldo la muerte de un interno identificado como Pedro Adán, N, de 33 años, 3 lesionados más. Ernesto Alonso N., Jonathan Isaac N. y Raimundo N., quienes fueron trasladados a un hospital. La riña ocurrió la tarde del jueves y obligó a cerrar la carretera Culiacán-Navolato, mientras elementos del Ejército y la Guardia Nacional reforzaban la seguridad en la zona. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión, de Super Estéreo Mile de Enlace Internacional, que es nuestra segunda edición.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, y vámonos ahora con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy viernes 27 de junio, día en el que la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez. Este viernes 27 de junio, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa León XIV presidió en la Basílica de San Pedro la Santa Misa con 32 ordenaciones sacerdotales, con la que concluyó también el Jubileo de los Sacerdotes. En la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, el Pontífice los exhortó a poner a la Eucaristía en el centro de su vida, a no olvidar la oración, a cuidar el pueblo de Dios, a ejercitar la caridad y, sobre todo, a cultivar la unidad en la Iglesia, de la que han de brotar frutos de paz.
En el mensaje para la jornada de la santificación sacerdotal, el Papa León XIV hace una exhortación urgente de ser constructores de unidad y de paz, pidiéndoles renovar ante el corazón de Cristo su sí a Dios y a su pueblo santo, sin temor a la fragilidad y disposición a la conversión. En la jornada de la santificación sacerdotal, que se celebra en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, me dirijo a cada uno de ustedes con un corazón agradecido y lleno de confianza, dice el mensaje publicado este 27 de junio.
La mañana de este jueves 26 de junio, el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano ha sido el escenario de la solemne misa en rito hispano-mozárabe que fue presidida por el arzobispo de Toledo y primado de la Iglesia en España, Monseñor Francisco Cerro Chávez, con motivo de la peregrinación que la Arquidiócesis de Toledo está llevando a cabo durante estos días a Roma en el marco del Jubileo de la Esperanza. La celebración eucarística estuvo precedida por la peregrinación de los más de 200 peregrinos de esta arquidiócesis española hacia la Puerta Santa de la Basílica Vaticana. A ellos se unieron otros peregrinos llegados desde las diócesis portuguesas de Braga y de Évora. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, se ha aprobado en terreno parlamentario y ha generado, por supuesto, reacciones muy encontradas. El tema de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Laboral Nacional, la Ley Nacional de Inteligencia, de Investigación e Inteligencia, algunos han descrito como la ley espía. Y le decía yo a usted hace un rato que íbamos a tener a uno de los personajes, pues, con más conocimiento, los expertos en seguridad pública y seguridad nacional del país, que es el doctor Javier Oliva Posada, quien saludo con el gusto de muchos años. ¿Cómo estás, doctor?
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Buenas tardes, saludos al auditorio, un abrazo para ti y de una vez un buen fin de semana para todas y todos.
Muchas gracias, doctor. Esperando que estés ya muy bien. Te saludo gracias. Con mucho afecto. Y, a ver, Javier, ¿qué es estas leyes?
Bueno, mira, lo primero que hay que decir que hay un muy marcado contraste con la administración anterior en materia de seguridad pública, que como sabemos no hubo política ni estrategia definida, y en cambio en este sexenio ya se presentó y fue aprobada por el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se dio a conocer el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad. Por cierto, Enrique, que ha pasado de largo, quizá por la bataola de aprobaciones y discusiones en el Congreso de la Unión, muy importante, la Secretaría de Seguridad pasó de tener una subsecretaría, ahora tiene tres, incluyendo una de Inteligencia y Seguridad Pública, 53 direcciones generales, muy importante. Entonces, vemos, junto con la ley y reglamento interior de la Guardia Nacional, entonces vemos que hay un notable contraste respecto de lo que se hizo el sexenio anterior, respecto de los meses que llevamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este es mi primer comentario.
A ver, Javier, ahí yo he platicado con algunas personas, yo no sé si nos falta información, pero hay un temor de, oye, pues esta, la llamada ley espía, de manera que conociendo nuestro CUR, pues van a saber cuánto gastamos, en qué hoteles nos hospedamos, en qué restaurante comimos, ¿qué hay de cierto sobre esto, Javier?
Mira, yo estimo que desde luego la oposición está en su papel de, digamos, darle un,
claro,
un focus, más de aumentarle, ¿no?
Sí.
Y el oficialismo, pues también de disminuirlo. Lo grave es que la calidad del debate pues se deteriora, ¿no? Porque pues, se discute, sí, más con argumentos. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se llama la ley espía, en realidad no hay una ley específicamente sobre ese tema, sino que se están tomando para la discusión, tanto en el Congreso como en los medios de comunicación, se están tomando, por ejemplo, algunos artículos de la nueva ley de telecomunicaciones, algunos artículos de la nueva ley de la Guardia Nacional, algunos artículos de la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, pero como tal no están articulados, ¿no? Entonces, respecto, sí, de los alcances en términos de la información del CURP, sí es muy previsible, o por lo menos lo deseable, de que se promulgue una ley secundaria de estos artículos en donde se limite y quede explícitamente limitada la capacidad de la autoridad, cualquiera que ésta sea, de vulnerar la privacidad, que eso es uno de los patrimonios más importantes de las democracias liberales como la nuestra. Es, por ejemplo, la Unión Europea ha establecido protocolos y también leyes para que Google, Apple, Amazon, bueno, todas estas empresas de Internet casi monopólicas, no puedan hacer uso indebido de nuestra información privada que dejamos sobre todo en las redes digitales de comunicación y con las tarjetas de crédito y otro tipo de recursos que utilizamos para nuestra vida diaria.
Tú como experto, a ver, te pregunto, Javier, ¿ves, digamos, de forma optimista estos nuevos mecanismos jurídicos?
Bueno, sí, indudablemente que es positivo y también evidentemente con la en la perspectiva de que se haga buen uso de estas leyes, porque también a qué tipo de criminalidad organizada nos estamos enfrentando. Delinquen desde adentro de los reclusorios, llaman a nuestros teléfonos, nos extorsionan, hacen cobro de piso, secuestro expreso, secuestro simulado. Es decir, estamos enfrentando también una delincuencia que ya puede manipular drones y arrojar explosivos. Vemos una delincuencia que, como la tragedia en Michoacán, en donde volaron un carro, un vehículo militar blindado, y lamentablemente murieron sus 8 tripulantes, los 6 elementos de infantería y dos oficiales. Es decir, también estamos enfrentando una delincuencia que también instala cámaras de videovigilancia, tienen sus centros de monitoreo. Si no nos damos cuenta del desafío tecnológico que está teniendo la delincuencia, simplemente los ciberdelitos, Enrique.
Sí, absolutamente, absolutamente.
El robo de identidad. Yo, como ciudadano de bien que soy, igual que tú y que nuestro auditorio, yo prefiero darle mi información a áreas de inteligencia y seguridad pública del Estado mexicano, no del gobierno en turno, del Estado mexicano, a que tengan acceso a los delincuentes, ¿no? Yo quiero saber hoy con qué confianza envías para cualquier trámite y que te piden, oiga, traiga su, envíenos una copia de su INE al reverso y al derecho y al revés, ¿no? Es decir, por el anverso, pues evidentemente muy pocos ya lo hacemos, ¿no? Entonces también, ¿a qué tipo de, y no solamente delincuencia en México, sino delincuencia internacional?
Eso es una realidad. Regálame una respuesta para no abusar más de tu generosidad. Mencionabas el programa de seguridad del gobierno anterior, esto que se calificó como el abrazos, no balazos. Llevan, van 20,000+ personas que han sido detenidas en lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum. Y yo no creo que esos 20,000+ delincuentes hayan empezado a delinquir el día que empezó el sexenio. Sí, ya lo venían haciendo. Eran personas que no se habían detenido, ¿no? Con el tema de, no, pues tienen sus derechos. No, si nadie quería que los mataran, ¿no? Querían que los, queríamos que los detuvieran y los metieran a la cárcel. ¿Hay realmente un antes y un después en términos de seguridad pública y seguridad nacional?
Sí, mira, lo primero que hay que señalar es que en este momento las funcionarias y funcionarios que están en el área de seguridad pública a nivel federal tienen una dilatada trayectoria en el área, ¿no? Por ejemplo, Marcela Serrano, al frente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una profesional en el tema. El director del Centro Nacional de Inteligencia, antes era el director del Interpol México, el propio Omar García Harfuch, ¿no? Entonces, encontramos personas que sí conocen el tema, y me parece que esta es una diferencia cualitativa que nos permite observar con razonable optimismo la posibilidad de recuperar las condiciones de seguridad pública. Ahora, sí también hay cosas observables, es decir, esta confusión conceptual entre que seguridad pública y seguridad nacional se parecen porque tienen el mismo concepto, ¿no?, de seguridad, pero tienen, digamos, responsabilidades a tutelar diferentes. La seguridad pública, y perdón si sueno maestro, pero pues es mi trabajo, la seguridad pública, ¿qué tutela? Tutela, en primer lugar, la integridad de la persona, tutela su integridad patrimonial y tutela el libre ejercicio de sus actividades cotidianas, ir al mercado, salir en carretera, etcétera. La seguridad nacional lo que tutela es la integridad del territorio nacional, sí, claro, la independencia, la libertad y la soberanía, sí, ante procesos sean internos de desestabilización o agresiones externas. El crimen organizado no representa un, hasta el momento, afortunadamente, y se está conteniendo para que avance de manera degradante en las condiciones de seguridad nacional. Entonces, me parece que ese sí hay que, ojalá y se rectifique a nivel de Congreso y de las políticas del gobierno federal esta confusión conceptual que sí puede generar a su vez traslape de responsabilidades.
Y lo dice bien, y fíjate, este es un punto que ojalá podamos platicar más ampliamente en una siguiente conversación, doctor, porque si bien es cierto, es no lo representarían para México, pero Estados Unidos, por ejemplo, los grupos delictivos, particularmente los dedicados al trasiego de drogas, están siendo calificados ya como narcoterroristas, ¿no? Allá sí es una un peligro para la soberanía de Estados Unidos y la seguridad nacional de Estados Unidos, doctor.
Lo que pasa es que es un discurso antimexicano y es una fórmula de injerencismo. Yo no dudo de la peligrosidad que tengan estas organizaciones criminales, pero calificarlas de terroristas es atribuirle algo que no tienen: reivindicaciones de carácter político, ideológico, separatistas, de identidad
religioso.
Entonces me parece que es casi, déjame hablar de manera coloquial, es como hacerles un favor, pero es sobre todo para el discurso antimexicano que está instalado en el gobierno de los Estados Unidos.
Coincido absolutamente contigo. Doctor, te mando un abrazo con el cariño de muchos años. Gracias.
Igualmente, pero que estés
bien, mejorado, y espero que nos comuniquemos pronto.
Ahora, pues un abrazo, buen fin de semana.
Gracias, Javier. Javier Oliva. 2:45, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos a la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, nuestra emisión internacional, ¿sí? Y nos vamos, si me lo permite usted, con Tulancingo, porque están realizando cateos en Atotonilco de Tula, en Hidalgo, y María Antonieta Isla le tiene información a este respecto. A ver, ¿qué pasó, María Antonieta? Cuéntanos.
Derivado de trabajos de inteligencia operativa, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevó a cabo el aseguramiento de 183 mil litros de combustible, el decomiso más grande de 2025 mediante la ejecución de dos cateos en el municipio Atotonilco de Tula. Fue en la colonia Texas donde agentes estatales, en coordinación con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y el Ejército Mexicano, desplegaron un operativo que derivó en la intervención de dos inmuebles donde se almacenaba combustible de procedencia ilícita. En dichos predios fueron localizados 5 autotanques tipo frac tank, además de 4 remolques tipo cisterna, los cuales se encontraban abastecidos con diferentes cantidades de combustible. Durante las diligencias, las autoridades también aseguraron 557 dosis de presunta marihuana y 43 dosis de droga sintética cristal, 4 tractocamiones acoplados, pipas, así como 5 automóviles y una camioneta que pudieron ser usados para el trasiego ilegal de hidrocarburo. Por tal motivo, los predios fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial. En tanto, el hidrocarburo, automotores y tanques fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su representación en Hidalgo para las investigaciones correspondientes. Los operativos para el combate al robo de hidrocarburo emprendidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo son firmes y permanentes, por ello se reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones al realizar reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 de denuncia anónima. Informa Antonieta Isla. Noticias Milet.
Bueno, inició la segunda etapa de la clínica Es Nuestra en el Estado de México con inversión de 700 millones de pesos. Cuéntanos, Beatriz Espinosa.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que con una inversión de 700 millones de pesos arrancó en el Estado de México la segunda etapa del programa federal La Clínica es Nuestra, que busca mejorar la infraestructura y equipamiento en 1082 unidades médicas de primer nivel. La secretaria de Salud Estatal Macarena Montoya Olvera destacó que la estrategia se realiza en coordinación con el IMSS Bienestar y con la participación directa de los comités de salud para el bienestar, quienes ayudan a definir las prioridades de cada clínica. El programa contempla la adquisición de bienes y servicios a nivel local, con criterios de transparencia, bajo supervisión comunitaria. Francisco Lagunes Báez, subdelegado de Desarrollo Social y Humano en la entidad, precisó que la meta es lograr mejoras físicas y funcionales en las clínicas, con un manejo honesto de recursos. A la fecha, ya se han registrado 520 de los 1082 comités previstos, los cuales deberán estar completados antes del 6 de julio. Además, se conformará un comité de Contraloría Social para vigilar el uso adecuado de los fondos. En la primera etapa del programa realizada en 2024, se rehabilitaron 1,074 clínicas con una inversión superior de 690 millones de pesos, marcando un precedente de participación ciudadana en el fortalecimiento del sistema de salud estatal. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, Capufe dejará de aceptar efectivo en la mayoría de sus casetas. Ya solo se va a permitir pago con el TAJ. Bueno, vamos con Cristian Valdés, que le platica sobre este asunto.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Para informarte que Caminos y Puentes Federales, Capufe, anunció que dejará de recibir efectivo en la mayoría de los carriles de sus casetas, por lo que los automovilistas deberán utilizar el sistema electrónico de pago conocido como TAC o IAVE. La medida forma parte de una estrategia de modernización para agilizar el tránsito vehicular y reducir el contacto físico en los puntos de cobro. Aunque Capufe no precisó cuántos carriles permanecerán con opción a pago en efectivo ni en qué caseta se aplicará el cambio, adelantó que la transición será gradual y exhortó a los usuarios a adquirir el TAG y mantenerlo recargado. Este dispositivo, que tiene un costo de 80 pesos, puede comprarse en línea o utilizarse en la red de autopistas operadas por la dependencia. Hasta ahora no se ha informado de una fecha oficial para la entrada en vigor de la nueva modalidad, pero se anticipa que será en breve. Mientras tanto, Capufe continuará difundiendo la campaña de concientización a través de redes sociales para que los conductores estén preparados antes de emprender sus viajes por la carretera. Hasta el momento, esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del clima. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la onda tropical número 6 será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico del Océano Pacífico, la cual se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas. Interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán, generará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, además de lluvias muy fuertes en Yucatán. Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la mesa del norte, una vaguada en altura en el occidente de la República Mexicana y un canal de baja presión al interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, oriente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, así como ocasionar visibilidad reducida en tramos carreteros, inundaciones, encharcamientos y deslaves, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
Bueno, vámonos hasta Los Cabos porque se van a destinar 492 millones de pesos a viviendas, vialidades y obras de infraestructura en este 2025. Claudia Maya, te escuchamos.
Saludos Enrique y audiencia, este es el reporte. Con una inversión total de 492 millones de pesos, el municipio de Los Cabos mejorará vivienda, vialidades, parques, campos deportivos, electrificación y obras públicas, beneficiando a más de 350 mil habitantes. Para mejorar el acceso y la movilidad en colonias, se destinarán 211.6 millones de pesos a la pavimentación con concreto hidráulico de 6 calles en Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Ribera, con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Además, se invertirán más de 75 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de 6 parques y áreas deportivas, y 84 millones para la edificación de 195 cuartos dormitorios con baño y 101 techos firmes para familias en situación vulnerable. También se aplicarán casi 72 millones en obras en el sistema de agua potable y alcantarillado, así como 32.8 millones en apoyos para comunidades rurales. Por último, se invertirán más de 527 mil pesos en electrificación y alumbrado público para más de 20 mil habitantes en La Ballena y San José del Cabo. Este paquete fue aprobado por unanimidad por el Cabildo, aunque aún no se confirma la fecha de inicio de las obras. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Y mire, nos platica este viernes la doctora Jackie Asian sobre el parloteo mental y cómo relajar la mente. Tema que nos ayuda mucho, sobre todo a los que viven pues en el estrés de las grandes ciudades. Vamos con ello.
Crecimiento personal con Jackie Asiain.
El parloteo mental. ¿Sabes a qué se refiere? Pues al flujo constante de pensamientos y diálogo interno que ocurre en la mente de cualquier persona. Este fenómeno puede ser tanto una herramienta útil como una fuente de estrés y ansiedad. Aunque el parloteo mental pueda ser difícil de controlar, existen técnicas para reducir su impacto y encontrar la paz en una mente ruidosa. Pero en sí, ¿qué es el parloteo mental? Bueno, pues el parloteo mental es la voz interna que acompaña nuestras acciones y pensamientos y puede manifestarse como en el pasado, en el futuro, la autocrítica, comentarios sobre el presente, qué te están diciendo los demás, cómo vas a generar algo diferente y qué te puede causar. Pues aumento de la ansiedad, estrés, dificultad para concentrarte, problemas para dormir, incluso aislamiento social. Es por ello que en este momento ocupamos aquí en Super Estéreo Miller la inhalación y la exhalación. Inhalamos paz, exhalamos estrés. Inhalamos y exhalamos. Solo concéntrate en tu respiración. Que la luz te envuelva hoy y siempre. Yo soy Jackie Asiain.
Crecimiento personal con Jackie Asiain.
Bueno, y vámonos con más, porque baja el 50.8%, este porcentaje, el robo de vehículos en Toluca durante el primer semestre de este año. Sí, más de la mitad, ¿eh? Luis Argote, cuéntanos.
El robo de vehículos en Toluca registró una disminución del 50.8% durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo anterior, de acuerdo con los datos de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículo. De enero a junio se reportaron 567 carpetas de investigación menos, lo que refleja los resultados de las estrategias impulsadas por el presidente municipal, Ricardo Moreno. Solo en junio, la baja fue de 98 carpetas respecto al mismo mes de 2024. En otros operativos, el gobierno municipal y la Secretaría de Movilidad Estatal aplicaron 9 infracciones a unidades del transporte público en la colonia Santa María de las Rosas, donde se detectó un conductor en estado de ebriedad con 2.8 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, quien se dirigía a la zona norte del municipio. La medida forma parte del dispositivo conjunto pasajero seguro. Además, la Dirección General de Seguridad y Protección informó sobre la detención de 8 personas sorprendidas arrojando basura en calles y banquetas de las colonias Sor Juana Inés de la Cruz, Federal y Delegación San Mateo, Oxotitlán. Los infractores fueron puestos a disposición del juez cívico por incurrir en faltas administrativas durante patrullajes preventivos, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que se quede con Miguel Barça en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Gracias por acompañarnos. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el próximo lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.